La una en París, 23 horas GMT, 6 de junio, D-Day. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Es 5 de junio, 6 de junio. Rápidamente, titulares. Visita de Estado a Francia. Lula pide a Macron que abra su corazón, firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los dos dirigentes siguen divergiendo también en cuanto a las guerras en Gaza y en Ucrania. Estados Unidos al respecto vuelve a presionar a sus aliados de la OTAN para aumentar sus gastos en defensa hasta el 5% de su propio PIB. Se esboza un consenso, no así el calendario. En esta última edición, Américas, se consume casi que definitivamente la relación Trump-Musk, que a esta hora pierde más de 100.000 millones de dólares en valorizaciones bursátiles. México, el abogado mixteco oaxaqueño Hugo Aguilar, elegido presidente de la Corte Suprema. Y enfoque tras el boletín sobre la tensión preelectoral en Bolivia entre escaseces a 3 meses de la presidencial. En controles, al micrófono Marcos García Herrera, Alan Vidal primero y noticias ahora. RFI. Y primero los honores militares en los Inválidos de París para el presidente brasileño Lula da Silva este jueves, flanqueado por su homólogo francés con motivo de esa primera jornada de una visita de Estado de 48 horas a Francia. Delicada visita con varias crisis como telón de fondo. La última, los aranceles aduaneros de Washington, al igual que los desacuerdos Brasilia-París sobre un eventual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Luis Ignacio exhortaba a Emmanuel a abrir un poco su corazón para concluir el acuerdo. Manu Terradillos.
Yo dejaré a presidenta del Mercosur con el acuerdo Unión Europea y Mercosur firmado.
No dejaré la presidencia de Mercosur sin haber concluido el acuerdo, declaró el presidente Lula al referirse al periodo del segundo semestre 2025 y a un acuerdo que a su juicio constituye la mejor respuesta al incierto contexto internacional. Sin embargo, aduciendo que representa un riesgo para la agricultura europea, Emmanuel Macron reafirmó su objetivo de mejorar el texto porque a su juicio los países de Mercosur no están al mismo nivel normativo que los europeos.
Lo que está aconteciendo en Gaza no es una guerra. Lo que está aconteciendo en Gaza es un genocidio.
Durante la rueda de prensa conjunta, Lula da Silva volvió a acusar al gobierno de extrema derecha de Israel de cometer un genocidio premeditado en Gaza y estimó que el reconocimiento de un Estado palestino constituye un deber moral y humano y una exigencia política de todos los dirigentes mundiales.
En Gaza, precisamente, los servicios de la defensa civil indicaban que los últimos bombardeos de Israel han causado al menos 37 muertos suplementarios en varios puntos del enclave asediado. El primer ministro de Israel, Netanyahu, a primera hora este jueves informaba que los cuerpos de 2 rehenes israelo-estadounidenses secuestrados durante el conflicto, aquel inédito ataque de octubre de 2023 contra el sur del país, fueron recuperados en el transcurso de una operación especial. Paula Estañón.
Desde el inicio de la guerra hemos traído de vuelta a 199 rehenes, de los cuales 48 en operaciones especiales, y seguimos determinados en que regresen todos, sin excepción, declaró el primer ministro Netanyahu al informar sobre la operación de rescate de los restos de Yudi y Gad Agai, los 2 septuagenarios asesinados el 7 de octubre de 2023 por las brigadas de mujahidines allegadas a la yihad islámica. El operativo en Han Yunes, en el sur de la franja de Gaza, fue llevado a cabo por las fuerzas especiales del ejército y los servicios de inteligencia del Shin Bet y se hizo posible gracias a datos obtenidos por el denominado grupo de trabajo sobre los rehenes tras el interrogatorio de un combatiente gazatí capturado.
Agregar a esta hora que el movimiento Hamás afirma estar abierto a nuevas y serias discusiones para obtener una tregua, según una grabación de un dirigente obtenida por la agencia France Presse al margen o más al norte. En el Líbano, la aviación israelí llevaba a cabo varios bombardeos sobre la periferia sur de Beirut capital contra presuntos objetivos de la milicia pro-iraní libanesa Hezbollah. Había ordenado previamente vía las redes sociales órdenes de evacuación.
Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante.
Hay un agresor, Rusia, un país agredido. Queremos todos la paz, pero no se puede tratar a Ucrania y Rusia de manera equidistante, comentaba este jueves acerca de esa guerra en los confines europeos el presidente Macron junto a su homólogo Lula. Aunque el mandatario francés subrayaba que, pese a sus posiciones divergentes al respecto de ese conflicto, Brasil conserva un papel muy importante por hacer para encontrar una solución al mismo. Entre tanto, los ministros de la Defensa de la OTAN, los países integrantes de la Alianza Atlántica, se reunían este jueves para discutir el aumento del objetivo de sus gastos en materia de defensa, 3 semanas antes de una determinante cumbre de la Alianza en La Haya.
Every country has to contribute at that level of 5%.
Un 5% de su PIB para gastos de defensa, reclamaba de entrada el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, porque adujo, Europa no puede seguir dependiendo eternamente de Estados Unidos. Existiría ya un preconsenso para alcanzar ese objetivo, pese al mayúsculo obstáculo que representa, y para, en particular, los más endeudados en Europa. Análisis, comentario a continuación de Raymond Torres, director de Coyunturas Análisis Internacional en el Think Tank, en el grupo de análisis Funcas.
Bueno, pues es muy difícil en el corto plazo elevar el gasto a un 5%. Aquí hay dos obstáculos. Uno es evidente y es que es un obstáculo presupuestario. Muchos países europeos están ya sobreendeudados. Por tanto, en el corto plazo esto significa que hay una velocidad límite para el crecimiento del gasto europeo. Probablemente Europa va a tener que incrementar sus ingresos para que cuadren las cuentas, ¿no?
En este delicado contexto, sumado a esa ofensiva de Estados Unidos sobre aranceles aduaneros, el gobernante alemán Friedrich Merz acudía este jueves a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. Trump saludó durante ese encuentro el esfuerzo militar de Alemania, aseguró que Washington y Berlín tendrán en el futuro una buena relación. Por su parte, el gobernante alemán pedía a su interlocutor una mayor presión sobre Rusia. En Nueva York, por último, en este segmento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rendía hoy homenaje a los 168 empleados de la entidad, la ONU, muertos en conflictos en 2024, profesores, ingenieros, médicos, humanitarios de ambos sexos, cascos azules de 31 nacionalidades.
Noticias de América en RFI.
I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here.
Estoy muy decepcionado, afirmaba en la Casa Blanca hace unas horas el dirigente Donald Trump al referirse al magnate Elon Musk, hasta hace poco al frente del Nobel Departamento de Eficacia Gubernamental, que horas antes criticaba abiertamente una nueva mega ley económica del presidente Trump. Un rifirrafe monumental entre exaliados, pérdidas bursátiles para Musk hasta ahora en más de 100.000 millones de dólares. Corresponsal Washington RFI, Cristóbal Vázquez.
Tan solo días después de que Donald Trump entregara las llaves de oro de la Casa Blanca a Elon Musk, la estrecha relación está en llamas y pasó de lo político a lo personal. En su plataforma de X, Elon Musk dijo que era tiempo de dejar caer una bomba realmente grande, afirmando que Trump está en las listas secretas de Jeffrey Epstein, pedófilo que supuestamente se suicidó en una prisión en Estados Unidos y que por eso los documentos confidenciales todavía no se han hecho públicos a pesar de ser una promesa de campaña de Trump. Agregó que los aranceles de Trump generarán una recesión en la segunda mitad del año y que sin su ayuda Trump no hubiera ganado las elecciones y que la nueva ley tributaria que Trump califica de bella y grande incrementará el déficit de Estados Unidos en 2,5 billones de dólares y llevará al país a la bancarrota. Donald Trump, por su parte, amenazó con suspender los contratos y subsidios que el gobierno estadounidense le da a las empresas de Elon Musk, equivalentes a 38 mil millones de dólares. A la amenaza de Trump, Elon Musk respondió que ordenaba a SpaceX el desmantelamiento de su programa espacial Dragon 1 y 2 de inmediato, naves espaciales que alimentan la Estación Espacial Internacional. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
No es que vaya a llegar un indígena a la corte.
Y en México, aquí hace unos días todavía en campaña, el jurista mixteco de Oaxaca, Hugo Aguilar, fue elegido titular de la Corte Suprema según el conteo final de esas inéditas elecciones para elegir al Poder Judicial. RFI México DF, Marine Le Begue.
168 años que no sucedía. La última y única persona indígena que llegó a la presidencia de la Suprema Corte fue Benito Juárez en el siglo XIX. Hoy, con más de 6 millones de votos a su favor, Hugo Aguilar entra en la historia de México. Originario de Oaxaca, al sur del país, el abogado mixteco se ha dado a conocer por su lucha para los derechos de los pueblos indígenas, que lo llevó a ser parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta afiliación con el partido Morena se mantuvo con Claudia Sheinbaum. La presidenta lo felicitó por su victoria y no dudó en externar su apoyo hacia el candidato cuyo nombre apareció en los controvertidos acordeones, esos guías de votación con los nombres de los candidatos afiliados a Morena y distribuidos en todo el país. El Instituto Nacional Electoral los prohibió solo 2 días antes de las elecciones, pero los 9 nombres indicados en estos papeles fueron los 9 candidatos victoriosos. Hugo Aguilar presidirá una Suprema Corte únicamente constituida de morenistas. Marine Le Begue, México, RFI.
Claudia Sheinbaum saludaba cuando la ventaja se hacía más clara para Aguilar su eventual victoria. Josafat Cortés es profesor de Ciencias Políticas de la UNAM, experto en sistemas judiciales.
Hubo una participación del 12-13%, que en términos reales son números bajos. El segundo eje, los candidatos que en su mayoría llegan, en este caso a la cabeza del Poder Judicial, a la Corte, sí son abogados y son funcionarios vinculados, digámoslo así, a Morena, ¿no? Son gente vinculados con el gobierno federal. Ahora, lo que vamos a ver es cómo al interior de la Corte van a funcionar. Es decir, tengo mis dudas que sea un órgano monolítico, sino que al interior estos integrantes representan fracciones del partido.
¿Cómo cal- Josafat Cortés, profesor de Ciencias Políticas en la UNAM, experto en sistemas judiciales, agregar a esta hora al margen que el Estado mexicano de Guanajuato rechaza por voto legislativo despenalizar el aborto. Más al norte, la Corte Suprema de Estados Unidos, por voto unánime 9-0, rechaza la denuncia del Estado mexicano contra los fabricantes de armas de Estados Unidos, acusados en esa demanda de alimentar la violencia de los narcocárteles mexicanos. Bolivia.